Radio, una buena opción.
La naturaleza sagrada del ser humano es alcanzar la automaestría, es el amanecer, es el renacimiento de la energía creadora en el ser. Así nos habla nuestra invitada de hoy, María Los Ángeles Carretero Casar, a quien hoy entrevistaremos para saber cómo han salido esas palabras y los libros tan bonitos que tenemos hoy sobre la mesa. Pues bienvenidos a un nuevo programa de Mirando al Sol, como cada tarde de miércoles, aquí de 6 a 7, en el día 95.6 FM, Gente Radio, Puerto de la Cruz, Tenerife. Si quieren participar, sugerir, dar su opinión, llámenos al 922-388686 o bien un WhatsApp al 686-953-162. A los controles, haciendo que todo esto sea posible cada miércoles, José Reyes. Y que les habla Inés del Rosario. Pues vamos a empezar presentando primeramente a la mesa. Voy a empezar por mi izquierda. Hoy estoy de izquierda, Daniel. Nuestro querido Daniel Martín Serrano.
Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Un placer.
Es estudiante de periodismo, pero yo creo que ya está en el último año, con lo cual, dentro de nada me está quitando el puesto, María Ángeles. Tenemos también con nosotros a un compañero, Félix Castilla López. Bienvenido, Félix.
Muchas gracias.
Tú eres compañero de Ondas, o sea que contigo lo tenemos muy fácil.
Estamos en nuestra salsa, ¿no?
¿Verdad? Mm. Sí. Un poquito de mojo picón tenemos. También tenemos también a Carlota Gil Carretero, que es la hija de nuestra invitada de hoy.
Buenas tardes.
Aquí puedes hablar de tu madre lo que quieras, que nadie se va a enterar. O sea que imagínate.
Gracias.
Lucero Hernández Zúñiga, querida compañera, bienvenida de nuevo otro miércoles aquí a compartir.
Sí, buenas tardes a todos y todas.
Y nuestra invitada de hoy, María de Los Ángeles Carretero Casar. Bienvenida.
Hola. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas y vamos a disfrutar de este momento.
Muy bien, seguro que sí. Pues vamos a empezar porque María Ángeles tiene una vida para más de un libro, yo creo. Daría para una enciclopedia, yo creo, María Ángeles. Nos has traído unos libros preciosos, que uno es La naturaleza sagrada del ser humano.
Exacto.
Y el otro es La sabiduría de las palabras. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este embarazo, gestación y parto de estos libros?
Pues mira, La naturaleza sagrada del ser humano empezó hace muchos años. O sea, la idea me vino en meditación. Uh-huh. En el 2006. Y estuve 10 años para realizarlo y comprender lo que es el significado del título. O sea, más que nada, comprender lo que significa sagrado del ser humano. Mm. Porque no tiene nada de que ver con religión ni con dogmas. La naturaleza sagrada del ser humano significa la naturaleza física, por así decirlo, unida a la naturaleza espiritual. Entonces, este libro habla desde lo que es el cuerpo físico, mental, emocional, hasta el espiritual, que nos habla del ser. Uh-huh. Y tú lo has comenzado muy bien dando esta frase. O sea, somos automaestros para conocer lo que es realmente es el ser y es el fénix, por así decirlo, cuando encontramos ese ser dentro de nuestra persona. Es ir detrás de lo que es la piel o el esqueleto de cada persona.
Uh-huh. O sea, tú estabas en una meditación un día normal y corriente.
Exacto.
Y tuviste esta intuición. ¿Sabes cómo lo decimos en Canarias?
No.
Ya coño, mira para ahí. Tuviste ese pálpito.
Bueno, yo no diría pálpito, yo oí una voz.
Oíste una voz física.
Exacto. Sí, física, que me dio el título. Me dijo... Yo siempre he querido escribir desde muy pequeña. Siempre he sido muy curiosa y he querido escribir. Y yo, bueno, hago meditación desde hace muchísimos años. Y en una de ellas, creo que fue en abril, algo así, de 2006, no me acuerdo, me vino el título, La naturaleza sagrada del ser humano. Y me dijeron, esto es lo que vas a escribir. Y a partir de ahí, tardé 10 años en comprender para poder escribir.
¿Cómo se queda alguien cuando está en meditación y de repente oye una voz que le dice, escribe la naturaleza sagrada del ser humano?
Pues
yo salía corriendo a buscar a mi vecina, ya te digo. ¿Qué hiciste tú?
Pues yo estuve como una semana prácticamente en shock.
Imagino.
Porque no comprendía, no entendía, no sabía cómo empezar. Era un mundo, una cosa enorme delante de mí, que no tenía ni idea. O sea, digo, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué significa? Entonces, bueno, lo primero empecé por la naturaleza física. Física, emocional, mental. Y poco a poco empecé a indagar, a aventurarme bastante en mi interior y comprendí, empecé a comprender lo que significaba sagrado, que es ir más allá del mundo físico, emocional, mental, y entonces ya nos encontramos con el mundo espiritual. Y los tres cuerpos unidos al cuarto, que es el espiritual, es cuando realmente se forma el ser en la persona.
Porque María Ángeles, ¿tú tienes algo que ver con este tipo de escritura? Quiero decirte, pues has tenido una trayectoria a lo largo de tu vida donde has hecho, bueno, hacías meditación, ¿no? Pero, pues no sé, has recibido cursos, has recibido algo que te inclinara a este tipo de
no,
escrito.
No, yo soy una persona autodidacta en todo, absolutamente en todo, pero es verdad que desde muy pequeña siempre he sentido y he visto, más que sentido, he visto una presencia que sí que me ha guiado a través de mi vida, ¿eh? A través de cosas muy buenas, otras menos mal, pero guiarme en el aspecto no decir esto tienes que hacer, sino qué crees tú que debes hacer, qué es lo que no debes de hacer, y me ha hecho pues plantearme muchísimas cosas que evidentemente ahora lo podemos hablar. Pero hasta ahora para mí ha sido bastante
difícil, es un, imagino,
sí,
¿no?
Privado, sí. Pertenece a un mundo mío privado que, bueno, me empecé a aventurar un poco en el libro, pero pertenece a ese tesoro que guardo dentro de una pirámide interior.
Cuando dices veo una presencia, ¿te refieres a que la ves físicamente? ¿Tiene forma física, es corpórea?
Sí.
¿Qué forma tiene?
De mujer.
Es una mujer.
Sí.
Viene a ser como una guía espiritual que tú
es
tienes.
Es una guía espiritual.
¿Y ella es la persona que te ha aconsejado el libro?
No. El libro fue una voz interior.
Ajá. Aparte, siempre has tenido esa presencia a lo largo de tu vida.
Exactamente. Ella está siempre. Desde muy chiquitita. El primer recuerdo que yo tengo de ella es cuando yo estudié en el Hogar Escuela en Santa Cruz.
Sí, porque tú eres chicharrera, no
soy
lo hemos
chicharrera,
dicho.
No,
que vives
chicharrera.
En otra isla, que tú vas de isla en isla, pero es verdad.
Exacto.
Que tú eres chicharrera.
Sí, sí. Pues mira, la primera experiencia fue, yo estaba en maternal, en el hogar escuela, y yo recuerdo que vi a esa persona al lado mío, es como una energía azul, un manto azul, no sé. Y yo me quería ir a lavar las manos a la clase, y yo me levanté y estaba a mi lado, y fue la que me acompañó a lavarme las manos y volvió. Y me sonreía. Y a partir de ahí, que yo recuerde, o sea, siempre, siempre, siempre está a mi lado.
Está a tu lado. Siempre. ¿Y has conseguido saber a través de, no sé, de alguna medium o medium, no sé, el saber quién es esa persona? ¿Puede ser una abuela? ¿Puede ser...?
No, eso es un ser espiritual.
Y tú lo sabes.
Sí, yo hice
¿Tiene nombre?
María.
María se llama.
Sí. Uh-huh. Hice una meditación con dos plantas, esto hace años en Francia, cuando vivía en Francia, y era un clavel y otra planta. Entonces cogí la energía de cada una y me marché. Y entonces a partir de ahí vi un portal, una puerta, y quería abrirla. Y entonces una voz me dijo, no, antes de abrirla tienes que hacer un juramento sagrado de saber que lo que está detrás de esta puerta, primero tienes que mantenerlo encallado, saber lo que es, y tal vez llegue un momento decirlo, pero sobre todo es un compromiso, un juramento sagrado contigo mismo. O sea, es un compromiso con el ser espiritual, si estaba dispuesta a hacerlo o no. Y esto significa que es para siempre, no es ahora me gusta, ahora no me gusta, ahora lo hago. No, esto es un compromiso, es un juramento sagrado mucho más fuerte, ¿sabes? Es a vida, por así decirlo. Entonces entré y vi a esta persona. Además, salía de un sitio y yo no le veía muy bien la cara porque no recuerdo la cara. Ves lo que es el físico, pero no recuerdo la cara. Y fue algo muy emocionante, ¿sabes? De ver esto, sobre todo, sientes muchísimo, muchísimo amor. Es ternura, mucho amor. Y nada, bueno, pues luego ya volví. Yo estaba, me acuerdo, en mi casa, en la cocina, llorando, pero ¿para qué te cuento? Llorando, llorando, de sentir toda esta emoción. Y me apareció físicamente y me abrazó. Y yo en su brazo me empecé a llorar ya. Entonces fue como, pues fuera mi madre la que me agarraba, sí.
Pero te me estás contando que esta experiencia fue la primera vez cuando estabas en maternales. O sea,
sí, que yo la vi.
Yo
sí.
Te podría decir, buscando siempre la parte racional de los temas, ¿no? Pues a lo mejor, bueno, tú tienes influencia católica, la Virgen María.
Puede ser.
Cuando fuera, pero no, estabas en maternales.
Sí, sí.
Mamá, o sea, no te ha dado tiempo a conocer la religión.
Ah, no tiene nada que ver con la religión. O sea, yo desde muy pequeña he sabido, tenía mi familia física. Y tengo a este ser espiritual, que yo lo llamo madre, porque es algo increíble. Entonces, para mí, ella es mi madre, y mi madre física es mi madre física, que yo la llamo por su nombre, o la llamaba por su nombre. Y mi madre lo sabía, no es un tema que yo lo saque así. Pero es muy, muy intenso. Entonces, para mí, lo más importante es la transformación, la alquimia que hemos hablado, la transformación de todas estas energías densas, de miedo, resentimiento, que tenemos para transformarlas mediante la alquimia, que es el conocimiento de uno mismo, en luz, que es el ser.
María Ángeles, ¿cuál es el objetivo de este libro? ¿Qué le quieres aportar al lector o a la lectora?
Pues un conocimiento sobre sí mismo. O sea, si no es un guía, no es una guía que te va a decir, mira, hay que hacer esto, pero sí es la forma de que comprendas que a nivel físico somos carne, hueso, músculos, todo esto, pero luego tenemos un mundo emocional, que todas estas emociones, si no están equilibradas, regeneran, por ejemplo, en odio, en resentimiento, en frustración, que no son nada bueno. Y el mundo mental, que es el que nos aporta, desgraciadamente, unas realidades que no son reales, además, que son además muy duras, porque normalmente es el ego, ¿sabes? El que genera todo esto, y el ego nunca sabe nada, cree que sabe, pero no sabe. Entonces es cuando con la alquimia, si tú vas mirando todo lo como eres, por ejemplo, una de las palabras claves que es para poder llegar a esto es la observación, tanto hacia afuera como hacia adentro. Entonces, si hay alguna emoción que a mí me ataca un poco el vientre, por así decirlo, porque son celos o miedos, entonces lo interesante es centrarse para ver de dónde proviene esto. Entonces es así como empieza la transmutación de toda esta cosa, toda esta energía densa, en luz, en algo más ligero.
Claro, porque no siempre la realidad es lo que percibimos, ¿no? Incluso nuestra mente siempre está dándonos mensajes y es muy difícil controlarla. En ese sentido, el objetivo del libro también es ayudar un poco.
Exactamente. Es dar a conocer que somos algo más y podemos nosotros mismos ayudarnos a hacer eso. O sea, por eso siempre digo que nosotros somos el maestro, ¿sabes? De poder. Hombre, hay casos y casos, pero estoy hablando de un tema general. Que si tú realmente quieres llegar a estar bien contigo, bueno, pues empieza por poco a poco, ¿sabes? Si tienes traumas importantes, entonces a lo mejor necesitas de un profesional seguramente, pero es empezar a vivir el día a día un poco más con serenidad y con calma.
Tan importante el silencio en este aspecto, ¿cierto, María Ángeles? Porque vivimos en un mundo de mucha bulla, mucho hacia afuera. ¿Y cómo conectarnos hacia adentro? ¿Cómo es saber estar solos con nosotros mismos?
Pues sí, mira, el silencio es la clave. El silencio es ese lenguaje donde tú vas a oír tu ser, tu pequeña voz. Yo, por ejemplo, empecé, bueno, yo hacía mucha yoga y todo esto y tal, y luego ya empecé solamente con meditación. A mí me gusta la meditación, no es relajación, o sea, es meditación, es llegar a concentrarme sobre mí misma, mis sentimientos, primero mi físico, ¿sabes? Empezar a sentir. Entonces, cuando ya haces un poco más el silencio a nivel mental, que es lo que estábamos hablando, entonces ya llegas a oír algo maravilloso, o sea, porque ya esto ya no hace falta estar en un sitio, lo puedes hacer aquí ahora mismo, lo puedes hacer en las montañas, en la mar, caminando con gente. Entonces, cuando tú haces el silencio interior es cuando oyes el sonido del universo.
Y reflexionar, ¿no?, en lo que pasó durante el día, o sea, no irnos a dormir como si nada y decir, bueno, yo me exalté cuando estaba hablando con X persona, o me sentí muy arriba o muy abajo cuando estaba con tal persona. O sea, es muy importante, como tú lo mencionaste, gestionar esa emoción.
Pues sí, mira, los pitagóricos, Pitágoras decía que antes de dormir debemos replantearnos el día, en qué fallé, en qué no fallé, qué hice bien, qué hizo. No hay juicios, sin juicios, pero por ejemplo, hoy he hecho esto mal porque he contestado mal. Vale, ¿por qué lo he hecho? Pues porque estaba enfadada, por lo que fuera. Vale. Pues mañana, que seguramente la vida nos va a poner delante de esa circunstancia, vamos a intentar. Entonces, con la observación que antes decía y con tu silencio, vas mirando, vas observando a las personas que te rodean, pero sobre todo te vas observando a ti, que eso es lo más importante.
Yo quiero ahora preguntarle a Carlota, porque claro, me gustaría oír la visión que tiene de su propia madre y también si ella tiene también ese tipo de experiencia. Carlota, ¿cómo es María Ángeles?
Bueno, pues una mamá muy inspiradora, la verdad. Sí, yo desde que era pequeña me acuerdo que todo lo que sea un poco la espiritualidad siempre fue parte de nuestra vida cotidiana, nunca fue nada raro o el hablar, no sé, como que de ángeles así que te guardan y yo como que empecé viviendo así y luego también pues tuve mi propio camino. Y llevo ya unos años pues haciendo varias cosas, como retiros de silencio, que se llama el Vipassana, que son 10 días donde no hablas, no lees, no escribes, no miras a la gente de los ojos. Sí.
A mí me ponen una camisa de fuerza.
Sí. La verdad que el no hablar no es duro, es el estar en silencio con uno mismo, que es duro.
Claro.
Sí. Uh-huh. Sí, también hago, yo ahora facilito círculos de mujeres también.
Qué bonito
y eso. Entonces, claro, lo bueno es que he conocido mucha gente también que ha tenido pues caminos diferentes, donde la familia, bueno, viene de familias muy racionales, muy intelectuales, y todo lo que sea espiritual ha sido siempre un poco más difícil de entender, y para mí no, para mí la verdad que todo lo que sea espiritual siempre fue algo fácil y simple, y eso pues gracias a mi madre.
Qué bueno. Ahora voy por Félix. Félix, como amigo que eres, la conoces bien. ¿Quién es María Ángeles?
A María Ángeles, bueno, María Ángeles es un tren a toda marcha, y donde hace un par de años pues tuve la suerte de montarme en su vagón y hemos estado compartiendo pues viajes hasta que ella quiera. Disculpa mi voz.
Nada.
Hasta ahora he sido un disfrutador, se puede decir, de su trabajo, ¿no? Y aconsejo el libro sobre todo para tenerlo como libro de mesía de noche, libro de cabecera, ¿no? En cualquier momento, porque los textos son cortitos, son muy inspiradores, te dan consejos, aunque ya diga que no, te guían. Y al final de la noche, después de comer, después de desayunar, una lectura siempre te hace reflexionar sobre determinados pasajes de tu vida o sobre determinadas acciones, sobre determinadas visiones que tienes, quizás particulares, ¿no?, de la vida en general. Bueno, y remueve sentimientos que quizás hasta ese momento pues los tenías dormidos. De resto es una mujer con una fuerza tremenda. Ella ahora dice poco de lo que hace, pero es una todoterreno, se pasa 24 horas al día trabajando por su trabajo, una profesional como la Copa de un Pino, habla muy bien y escribe muchísimo mejor, y la verdad que yo estoy muy contento de este tiempo todavía poderlo compartir con ella.
Qué bueno, qué bueno.
Gracias.
Pero María Ángeles no solamente ha tenido, porque yo sé, de buena tinta, que has tenido también otro tipo de experiencias que, bueno, agradecerte que seas tan valiente de ponerte delante de un micrófono y contar esto que has contado, que había una presencia a tu lado con un manto azul y todo eso, ¿no? Difícil, ¿no? Porque hoy en día, aunque parece que vamos a mejor, las cosas como
son, parece,
¿no?
Eso parece, eso es cierto, sí.
Has tenido otro tipo de experiencias también un tanto extrañas, vamos a llamar. Pruebo de nuevo tu valentía.
Vale, pues mira, me pasó una cosa con las letras hebraicas. Estaba en la alta montaña, en los Pirineos franceses, en la parte francesa. Me fui a pasar un fin de semana y, bueno, tenía un coche grande, con lo cual podía dormir ahí. Y a medianoche, pues siento una vibración ya que ya la conozco porque es habitual cuando algo va a pasar y me hace abrir los ojos. Y el coche este es un Jeep y tenía el techo abierto, ¿sabes? Y miro para el cielo y veo pues cuatro letras hebraicas en fuego.
Todo esto despierta, sí, vamos a matizarlo. Sí, sí. En ningún momento estabas dormida,
no, nada. Y bueno, no entendía, no sabía, porque además no sabía tampoco qué era. Al día siguiente me fui a los pueblos a ver si alguien tenía una discoteca con rayos láser porque...
Y tenía costumbre de poner letras hebraicas en los cielos.
Claro. Sí, pero es que luego, claro, yo en ese momento no sabía lo que eran las letras hebraicas.
Tú no sabías qué era. Tú viste aquella figura
y
nada más.
Yo las dibujé y tal, pero ¿qué es esto? Entonces empecé a investigar pues diferentes caracteres. Yo qué sé, eran árabes, hebreos también y tal. Hasta que una amiga mía, francés también, me regaló un libro que se llama El esplendor de las letras hebraicas, y este señor lo escribió porque es como un medium, no sé, y aparte que pintó las letras hebraicas con colores extraordinarios, y fue algo mágico. O sea, la unión de estas dos cosas sí que fue algo extraordinario, porque en realidad te das cuenta que la unión de todas las religiones, por así decirlo, es lo mismo. Llevamos todo el mismo, que es la esencia del ser. No hay otra cosa. Lo que pasa que, pues, cada una, o sea, como puede ser la cábala, como puede ser los pitagóricos, como puede ser la filosofía, como puede ser, no sé, a mí me encanta este hombre Akenatón, que siempre hablaba del sol, del ser, por eso era el sol, es el ser, no es el sol físico. Son personajes que nos lo dicen todo. Entonces es cuestión de adentrarnos, y en realidad todo es lo mismo. Tanto de los indios norteamericanos, porque yo soy una gran forofa de ellos también, es todo. O sea, todo nos lleva a lo mismo, que es el ser, que es la luz.
Pero espérate, ¿no nos has dicho que ponías las letras?
Pues mira, mirando esto era Dios.
O sea, Yehebaujeb, el famoso Yahvé.
Esa, Yahvé, sí.
Uh-huh. ¿Y has conseguido saber qué relación tenía esa aparición en tu vida con el resto de las cosas que te han pasado?
Sí, mira... Sí, esto me ha llevado, esto hace años que me pasó, fue incluso antes de volver aquí a España, y todo el camino me ha llevado a comprender que hay una piedra filosofal que la llevamos dentro de nosotros, en forma la piedra, y luego hay como una pirámide, que es la conexión simplemente con el ser. Por eso yo creo que todo mi camino está siempre hablando de lo mismo, pero es eso, nada más.
O sea, que entonces, de alguna manera te dijeron, te avisaron, empieza tu vida, sí, en este campo.
Sí, porque también con Pitágoras, por ejemplo, ¿por qué Pitágoras y por qué no otro? Pues porque en una meditación alguien que estaba con otra persona, que me guiaba él, no yo, porque no era para meditar, era simplemente, no sé, era un amigo que conocía, y me puso una estrella. Bueno, yo me puso una estrella, yo me fui con bastante facilidad, es verdad. Y vi a un ser de luz que me puso en mi corazón una estrella de 5 puntas.
Debemos decir, ustedes no lo ven, o a lo mejor la gente de Facebook sí, que lleva una estrella pitagórica colgada. Además, sí. Muy bonita.
Sí, esta la hice yo.
Ah, ¿sí?
Sí, esta la hice yo porque es el símbolo de Pitágoras. Luego en el centro tienes un sol, y dentro del sol está el corazón, que es el significa el ser, y los rayos del sol.
Muy
esto es lo que significa esta piedra, sí. Pues cuando vi esta, la piedra de 5 puntas, la estrella de 5 puntas, yo pregunté, ¿y esto qué es? Respuesta, averígualo tú. Y todavía sigo investigando, evidentemente, esto me llegará toda mi vida. Uh-huh. Pero yo creo que lo más importante es cuando tú sientes esa luz, ese corazoncito que tengo yo aquí en los rayos del sol, sientes esa energía y como si un momento la sientes un solo segundo, tu vida cambia. Se acabó tu vida.
Hablabas de otro, que has visto otro tipo de presencias, ¿verdad?
Sí.
¿Puede ser ángeles?
Sí, yo tengo el mío particular, que es el, por así decirlo, mi maestro.
Sí.
Que es el que cada día en mis meditaciones, pues, me guía. Y claro, tenemos ya, somos como amigos, ¿sabes? Somos colegas, somos, yo le hablo de todo.
Por la mañana.
Sí, sí, sí. Ah, no, no, yo no hago absolutamente nada sin hablar. Pero es que lo que sea, me compro un libro o me voy a poner esto, lo que sea. Sobre todo con los libros, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que me conviene, lo que no me conviene? O sea, es una forma de amistad tan grande que es el Arcángel Miguel.
Oh, qué bien. Qué protector, bueno. Protector. Y se le puede, hay un poder co-creador que tenemos cada uno y podemos pedirle deseos a los ángeles. ¿Cómo hacerlo?
Pues simplemente es buscar primero el silencio contigo. Si tú buscas el silencio y vuelvo a la observación, te vas a dar cuenta de lo que tú realmente quieres y necesitas. O sea, porque ellos necesitan que tú le pidas algo, pero no ayúdame a tener dinero, no un trabajo. Esto no eres tú. No somos lo que poseemos, no somos lo que tenemos, no somos eso, somos otra cosa. Entonces, tú, si ya tú empiezas un camino y realmente quieres llegar a algo, entonces te pones en silencio y si tú ya estás en la acción del día a día, pues entonces ellos ya empiezan a ponerte en tu camino tus cositas. Tú decides si quieres o no quieres. Eso es el camino, cada cual elige, porque para eso tenemos el libre albedrío, evidentemente. Pero a lo mejor lo que pedimos nosotros no vemos sino lo que está delante, no vemos lo que está detrás. Igual a lo mejor eso nos trae un caos delante, pero si sabemos y tenemos confianza, y este silencio y esta observación nos da muchísima más confianza a nosotros mismos, entonces ya podemos avanzar otro paso y todo el caos esto se disipa. Es así, o sea, no es que decir, no, tú tráeme esto, no, no, tú lo quieres muy bien. Demuéstramelo. Yo te ayudo en todo.
Dices que no se debe pedir trabajo ni dinero. ¿Por qué? Es una cosa que siempre me ha hecho pensar, ¿no? Bueno, pasa es que para la Kabbalah es pecado ser pobre, imagínate.
Sí, sí.
Entonces, ¿por qué no se puede pedir un trabajo, no, una ayuda para el trabajo, para el dinero?
Porque lo más importante eres el ser. Si tú estás en ese camino, ellos te dan todo. Mira, yo he estado... he pasado momentos difíciles en mi vida, pero muy difíciles, y a lo mejor de no tener ni qué comer o no comprarle un zapato a mi hijo, o sea, porque te digo, cosas muy, muy difíciles. Y bueno, yo no pido dinero, pero sí he pedido, a lo mejor, fortaleza, confianza, ir por la calle y encontrarme justamente el dinero que necesito, no una, 10 veces, y siempre doblado de la misma forma. Con lo cual... El trabajo, sí, yo también he pedido muchas veces, ostras, aquí estoy, tal, 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 pero no pasa nada, porque si tú sigues en tu camino, ellos ya te pondrán cosas que ni siquiera nosotros podemos sospechar. Cosas maravillosas, porque te das cuenta que la magia de la vida existe. Por esto es.
Y esa magia tendrá que ver con lo que queremos, cómo nos queremos sentir, pensando en un bienestar común, es decir, no un deseo egoísta, sino cómo nos queremos sentir y soltar el método, soltar qué tiene que ser este trabajo, qué tiene que ser la lotería, qué tiene que... soltarlo.
Exactamente, o sea, es que volvemos siempre, si tú quieres, por ejemplo, un trabajo que te hace falta, pero a lo mejor, claro, tú ves a este nivel... Si quieres mirar un poco más hacia adelante, no es lo que te conviene. Entonces, suelta. Suelta todo lo que te tenga que venir y deja que te guíen. Pero para dejar que te guíen, tú tienes que soltar también.
¿Sabes? Sin red.
Yo creo que es muy interesante esto que decías, porque quizá el dinero venga después. Es como que estás yendo directamente. A lo mejor necesitas la fortaleza o la confianza necesaria para alcanzar ese bien material.
Claro.
O sea, hay que pedir quizá lo primero, ¿no? Y lo segundo ya sería el dinero en este caso.
Exactamente, porque tú imagínate que tú dices, va, de acuerdo, de dinero, te dan 1.000.000 euros o 100.000 euros, me da igual. ¿Qué vas a hacer tú con este dinero? O sea, todo el camino que vas a empezar lo vas a olvidar. segurísimo, que si casa, que si coche, que si patatín. Y eso en realidad a ti como persona, ¿qué te va a hacer? Nada. Porque tú no eres ese coche ni esa casa. Ni siquiera el cuerpo, porque ni siquiera lo vas a dejar aquí todo. Tú eres un ser. Entonces, tú, al estar aquí, ellos tenemos como una formidable ejército a nuestro alrededor que nos guían. Pero tenemos que estar nosotros preparados y ser conscientes de que realmente queremos eso. Tú lo quieres, quieres ser responsable de tu vida, eres tú el único responsable.
Y cuando dejamos, cuando soltamos las cosas, como que tenemos una vida mucho más sana, ¿no? Porque
y ligera.
La constante preocupación de... Y las cosas sí. Vienen solas al final, un poco.
Todo viene solo. O sea, mira, a mí me dicen, vamos a hacer esto. No, ya vendrá. Las cosas vendrán a ti. Pero hay que soltar. Suelta, suelta. No, no vale la pena amarrar ni dinero, ni esto, ni lo otro, ni pareja. Hay que soltar. Si estás con alguien porque realmente quieres estar, si quieres tener esto, vale, disfrútalo. Pero sigue tu camino y ya verás cómo la magia, y eso te lo puedo a ti asegurar, la magia de la vida te lo devolverá.
Hay un dicho que dice, quizá el camino, bueno, el camino equivocado te puede llevar al lugar correcto.
Exacto, lo que decía antes, que al principio puede haber un caos, que tú dices, ah, no es esto lo que yo he pedido, no era el trabajo, no era esto, pero a lo mejor en ese caos, seguro ese caos, vas a encontrar la persona perfecta que te va a decir, mira, tú estás más calificado para esto y tú vas a encontrar luego tu vida tranquilamente. Y eso gracias a ese caos.
Los chinos dicen, cuidado con lo que se pide. Carlota, ¿has tenido algún tipo de experiencia parecida a la que ha tenido tu madre? Letras, ángeles, alguna cosa que tú digas.
Yo me acuerdo que de pequeña, y me sigue pasando un poco, pero más bien de pequeña, yo siempre he visto colores.
Ah, sí. Sí. Pero suelto,
suelto. A las personas. Plan, o a veces alrededor de la persona, pero más bien suelto. Pero bueno, no sé si eso. No, lo mío ha sido más bien en sueños. Y o me acuerdo, no sé si cuando era pequeña, tenía que tener como 6 años o algo así. Y me desperté y me acuerdo ver una, eso sí, una sombra súper, súper negra, como si fuese una persona negra, no digo de la raza negra, digo un ser negro, en la puerta. Y ahí me dio mucho miedo y me acuerdo de gritar, no de gritar, pero de llamar. En ese momento estaba mi padre y vino y no estaba, pero me acuerdo de haber estado muy asustada con eso. Pero no, sino más bien de sueños y de cosas así, sí.
¿Sueños que... premonitorios? ¿Sueños que luego te han servido de guía? ¿Qué tipo de sueños?
Sí, sueños, a ver, así que me acuerde, por ejemplo, una vez soñé que estaba en casa de mis abuelos paternos y que había un señor muy mayor que yo quería mucho y que se moría. Entonces yo estaba muy triste. Y después, no sé si nacía o aparecía una niña pequeñita y yo sabía que este señor se había como reencarnado en esa niña pequeña. Y yo estaba muy feliz.
Claro.
Y yo sé que el día que murió, por ejemplo, mi abuela paterna, no lloré mucho porque fue como si cerré los ojos y la vi ella siendo joven, vestida de blanco, corriendo, siendo feliz y libre. Y entonces, no sé, no me podía sentir triste porque alguien por fin fuese liberado de una vida que ella no quería, pero de sentirse... Entonces sí, yo sé como que mucha intuición, muchas cosas de estas, pero más bien más en, como en meditación o...
Feli, ¿y se pega de tener una amiga así? ¿Se pega a tener estas experiencias también o...?
Las experiencias no, en principio no. También es cierto que quizás yo soy muy poco espiritual, aunque en su momento lo fui mucho, me sobrepasó la espiritualidad y casi de verdad, yo creo que lo estoy confesando hoy, pues me llegó a trastornar un poco, ¿no? Tanto es así que tuve que dejarlo porque era incapaz de poder asimilarlo, ¿no? Y no he tenido ninguna experiencia, vamos a llamarla mágica. Ahora sí es verdad que mi vida ha tomado otro cariz, sí, hace unos pocos años hacia adelante, pues como que se han enderezado las cosas. Yo quiero echarle la culpa a ella.
Hace bien, sí. Ahora la tienes cerca.
Bueno, normalmente, y sí es cierto, bueno, entiendo perfectamente, ¿no? Ella me lo ha contado muchas veces, que tienes esa manera de soltar, cuando dice ella soltar lo material, es la manera de pedir realmente lo que necesitas. Porque quizás, como dice ella, no necesitas el millón de euros, necesitas otra cosa, necesitas una compañera. O necesitas ya no un trabajo, a lo mejor necesitas hasta un trabajo en el que te sientas realizado o que te escuchen. Hay un montón de cosas que te pueden hacer feliz. Yo soy un ejemplo de ello, que te hacen feliz dejando lo material, ¿no? Que parece, a mí me lo dicen hace 4 o 5 años, te digo, a mí dame el millón de euros que yo veo, que lo veo. Que hago yo después. No, hay muchas cosas mucho más importantes, en este caso para mí, que no es lo material, que me hacen ser lo que soy a día de hoy, que soy muy feliz.
Pues para no ser espiritual lo llevas bastante bien, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Es una excelente persona.
Sí, ya estoy oyéndole, persona.
Además, el equilibrio que hablan también en Kábala del árbol de la vida, ¿no? Eso que acabas de decir me acuerda, porque claro, si me voy muy para lo espiritual, pues no estoy haciendo mi tarea. Tengo que poner también los pies en la tierra, mi parte física, mi parte financiera, mi parte de relaciones interpersonales. O sea, la espiritualidad no me puede llevar a aislarme de los demás. María Ángeles, ¿se necesita ser niña buena para tener este tipo de conexiones?
Para nada. Yo soy una niña, he sido una niña buena, pero no.
Bueno, no te confieses, pero
he sido una persona, no he sido el número uno en la clase, he sido muy alegre, sigo siendo una persona muy alegre, un trasto, no para nada. Lo que pasa es que desde siempre he sentido algo interior muy fuerte, ¿sabes? Entonces, eso es lo que a mí siempre me ha llevado. O sea, yo puedo... Mira, me iba de juerga hasta de madrugada. O sea, que no tiene nada que ver. Pero mi yo interior era mi yo interior y sigue siendo mi yo interior. Muy guardado, muy mío, muy... No sé, era como a lo mejor tener dos. Una la hija de mi madre física, por así decirlo, que tenía que ir al cole, bla, bla. Y luego mi otra madre. Y fenomenal. O sea, no sé, es como he vivido... Desde siempre esto, o sea, este ser, esta luz, pero siendo un trasto.
Y es difícil confiar, ¿sabes? Porque a veces puedes tener alguna inquietud, qué hago, qué camino elegir. ¿Cómo generar confianza? Yo se le pides al ángel o a María, pero ¿cómo le echas mano para generar confianza?
Siempre viene, las cosas te vienen. O sea, yo, mira, he tenido una vida, como yo dije en la presentación de este segundo libro, he sido princesa y he sido esclava, arriba y abajo, y he tenido situaciones muy duras en mi vida, y no saber, o sea, no tener ni idea hacia dónde tengo que ir, pero me dejo llevar. O sea, vale, cuando tú me digas, doy el primer paso. Entonces yo ya me pongo, pero yo sigo haciendo mi vida, no te creas, pero... Soy yo la primera que empiezo a caminar. Ella no va a venir aquí a darme, a cogerme de la mano y decir, mira, por aquí, bonita, que tú eres muy bonita, te voy a llevar por allí. No, esto nada. Yo empiezo, pues en un trabajo, a lo mejor, me da igual. Igual era, no sé, que puede ser de secretaria de tal, limpiando casas o siendo manager, de lo que fuera. Y luego, poco a poco, yo sabía que no era mismo, pero bueno, yo era un puente para hacer, cuando llegara el momento, lo que tengo que hacer.
O sea, que estás guiada, la palabra es correctísima.
Sí, exactamente.
Te estás guiando, o sea, y tú te dejas llevar.
Yo también me dejo llegar. O sea, yo cuando me marché de Francia, yo tenía una vida a nivel social, por así decirlo, o material, mucho más elevada que la que puedo tener aquí, o que tenía aquí en aquella época. Y bueno, me daba igual. Yo suelto porque no tenía que soltar, y ahí me pasó una cosa muy bonita que sí que la voy a contar.
Muy bien. Una tarde de gente valiente, ¿eh?
Que esto sí que la voy a contar porque tiene algo que ver con la naturaleza. Y cuando llegué aquí, nada, o sea, tenía que estar en casa de mi madre cuando yo no estaba acostumbrada a una serie de cosas. Y bueno, me puse a trabajar una cosa en otra, que no era lo mío, ni mucho menos. Incluso dije, bueno, pues si tengo que hacer así, me iré a otro sitio a trabajar de otra cosa. Y en ese momento, cuando decidí ir al otro sitio, que no me gustaba nada, pero tenía que ganar dinero para mis hijos, evidentemente, las puertas se me abrieron. Y es donde estoy. O sea, y justamente antes de venirme, cuando yo estaba en Francia, yo me iba siempre a un bosque a meditar. Me gusta mucho la naturaleza. Y después de unos años encontré un pequeño camino que había tres robles, Y me llamó la atención el del medio, ¿vale? Y bueno, pues ya lo hice muy amigo. Ya, yo siempre pongo nombres y pongo eso porque son mis amigos. Entonces me sentaba todos los días a meditar y tal. Entonces yo tenía ya que tomar una decisión, si quedarme en Francia, marcharme con niños pequeños, o sea, un poco dura la decisión. Y nada, pues cada día, venga, miraba, hablábamos, patatín, patatán, bien. Y un buen día, al cabo casi de un año, me dice, me levanto, le doy un beso al árbol, porque los árboles para mí son importantes y los robles tienen muchísima fuerza, le doy un beso y me dice, no, perdón, le doy un beso, le abrazo y empiezo a caminar. Ya doy como dos o tres pasos y me dice, ya no nos volveremos a ver, te vas. Y yo dije, no puede, ¿cómo? Me volví, me acuerdo.
¿Pero oíste una voz o cómo es?
Sí, sí, oí una voz que me dijo, ya no nos volveremos a ver, te vas. Y en este momento me di la vuelta, digo, ¿quién está aquí? ¿Sabes? Y era el árbol, no sé, es como si se ilumina, no sé cómo explicarte. Yo me eché a llorar, lo abracé y me dice, te vas. Y yo, ¿me voy a dónde? Ya lo verás. Total, que en ese momento sentí algo en la mano y era un trocito de su escorza aquí en la mano, un trocito de su alma, como yo que todavía la tengo. Y efectivamente, pues llegué a mi casa, recibí una llamada y me vine.
Madre mía. ¿Y no puede ser que sean seres espirituales que utilicen los árboles, por ejemplo,
sí,
en este
sí,
caso,
por
para
supuesto, por
transmitir
supuesto
el mensaje?
Sí, pero los árboles también son seres vivos.
Por supuesto, claro.
Son seres vivos que tienen ellos todas sus fuerzas, o sea, son manifestaciones de otro tipo. Uh-huh. Nosotros humanos, ellos árboles.
María Ángela, yo vuelvo a saber de buena tinta, porque he tenido una tinta buenísima estos días, que has tenido una experiencia con los cátaros, con el pueblo cátaro. ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, pues esto, vivíamos en Francia, Carlota era una niña pequeñita y tenía a lo mejor 3 o 4 añitos y mi hijo mayor, Jorge, pues tendría unos 12 y fuimos a, yo soy muy curiosa y siempre íbamos cuando podíamos los fines de semana pues a visitar cuevas, lo que fuera. Y a mí, pues nos fuimos, me habían dicho que era Carcassona. Primero a Carcassona, que es una ciudad medieval preciosa. Y está al lado de, bueno, en los Pirineos, por ahí, y estaba el Montsegur. Entonces fuimos a Montsegur y yo me estaba sentada en una piedra. Y
debo advertir que tú no sabías nada del pueblo cátaro, antes de tener esa experiencia,
antes
¿no?
Antes no tenía ni idea del pueblo cátaro. Y me siento en una piedra y es como si el silencio se hace todo a mi alrededor y empiezo a ver pasar, o sea, una hoguera muy grande y a un pueblo vestido con túnicas blancas que entraban a la hoguera cantando. Eso sí que fue impresionante, porque fue impresionante, pero al mismo tiempo no tenía ni miedo, ni ellos notaban el sufrimiento. No sé, era como...
Y no entra la mente racional ahí, Ángeles, de pensar... ¿Esto será una representación medieval que han hecho hoy justamente
sí, sí.
No estoy aquí yo?
Es que yo siempre intento buscar una explicación, o sea, y incluso en la historia cuando leo a varios autores de diferentes, porque quiero realmente, o sea, yo soy una persona muy curiosa, no soy de las primeras, es así, amén, no, o sea, yo investigo. Entonces, esto me llevó luego a investigar mucho sobre los cátaros, muchísimo, que me llevó luego a ver si era ciertas cosas. Y es impresionante cuando te das cuenta de que no existe el tiempo ni el espacio. Todo es presente. Es impresionante. Y luego por eso tenemos nosotros
los seres
humanos.
¿Y viste caminar a estos seres?
Sí, sí.
¿Hacia la hoguera?
Hacia la
como
hoguera.
Pasó hace, pues no sé, 200 o 300 años atrás.
No más.
O más.
Pero, en el siglo 2, 3.
Sí, sí, sí. Mucho, no, mucho.
Todavía más
y luego ya cuando ya te pones a leer y todo esto, toda esa zona a mí me pone los pelos de punta cada vez que voy, porque es impresionante la energía. Por eso a mí la naturaleza, o sea, yo casi la descubrí cuando fui a Francia, ¿no? Porque esas montañas son esplendorosas, aparte que tienen una magia impresionante.
Qué bueno, qué bueno. Tenemos poco tiempo, pero no me quiero ir sin que hablemos de la sabiduría de las palabras, que ha sido tu último libro, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, pues, ¿qué hay sabiduría en las palabras o en su uso?
En todo, o sea, la sabiduría para mí es la enseñanza de la vida. O sea, cada día lo que vamos aprendiendo forma parte de la sabiduría de la vida. Aquí con este libro me pasó una cosa muy graciosa que fue que bueno, primero hice los relatos. Los relatos forman parte de mis experiencias personales y vivencias también de otras personas. Yo también trabajo mucho sobre los derechos humanos, la no violencia, o sea, tengo un trabajo bastante importante con esto. Entonces hay relatos un poco de todo lo que nos toca a la humanidad entera. Yo a la humanidad la miro como una tribu, como un ente total. Total, que termino de hacer esto, me tardé como 2 años en hacer esto. Y yo anteriormente, hace como 3 años o algo así, que fue cuando conocí a Félix, yo vivía aquí en Tegueste porque me puse mala y tal. Bueno, total, que en esta época que yo estuve aquí, me dediqué a hacer poesía. Escribía mucha poesía, todo era poesía. Venga de hacer poesía, pues bien. Y luego, cuando volví a Palma, pues lo metí todo en un cajón. Y ya está, se quedaron ahí, me puse a hacer estas cosas con otros artículos, que te digo, muy bien. Y cuando terminé de hacer los relatos, dije, bueno, ahora me voy a poner a hacer los versos, porque yo siempre había visualizado las fotos, porque me gusta poner fotos, porque es importante para las personas cuando lo leen, y unos versos. Eso era lo mío, y los relatos. Total, que cuando me iban a poner ya a hacer los relatos, oigo la voz interior esta que me dice, ya los tienes. Digo, no tengo los poemas. Dice, mira en el cajón. Total, que saqué todos los poemas que había hecho aquí en Tegueste y dice, ahora solamente tienes que unirlos. Y efectivamente, es lo que he hecho. Y cada uno casaba perfectamente con su relato. Fíjate. 3 años antes hice los poemas.
Y llegó su momento, ¿no? Lo que decías hace un momento, ¿no? Que todo va llegando, se te va poniendo por delante.
Todo se va poniendo en su sitio. O sea, este caos que decía yo, hombre, estaba enferma, estaba tanta. Bueno, pues este caos hizo que yo hiciera estos poemas. Aparte de aprender sobre mí misma y todo esto. Y luego, 2 años más tarde, pues mira, hice los relatos y al final hizo esto.
Increíble. ¿Y qué hay ahí en la sabiduría de las palabras? Aparte de imagino que muchísima sabiduría. ¿Hay algo que te gusta? Fíjense en tal cosa o la intención
no,
del libro.
A ver, los relatos son... es una sabiduría ancestral de los antiguos que transmitían oralmente todas sus enseñanzas y las plasmaban en relatos. Entonces yo creo que es una forma fácil de transmitir cosas, sentimientos... cosas espirituales también, pero sobre todo sentimientos, ¿sabes? Ver puntos de vista de otras personas y es lo que he intentado plasmar. Entonces yo creo y estoy convencida que cada persona va a encontrar su palabra que va a tener un impacto en ella, mayor o menor.
Con su relato, ¿no?
Con los relatos. Y va a tocar la fibra sensible más de uno, segurísimo.
Nos quedan poquísimos minutos y quisiera darte las gracias, bueno, a todos. Pero porque yo creo que ha sido muy valiente, María Ángeles.
Gracias.
Yo creo que el tiempo pues está llegando y llegó ya el momento de hablar de cosas que a veces antes nos asustaban. Pero tú eres una mujer muy valiente, como aquí dicen tu buen amigo y tu hija. Y has tenido a bien decirnos todas estas cosas, sobre todo para compartir, porque esto es todo compartir. Pues te agradecemos mucho que hayas venido. Los libros se pueden comprar en...
Ahora mismo tenemos en,
Libro en Blanco. Libro en Blanco, Amazon, y ahora mismo se está repartiendo pues en todas las librerías de Tenerife. Uh-huh. Y quizás mañana y pasado, pues vía online, desde la propia página de Ángeles, ángelescarretero.com. E inclusive, bueno, pues empezará FNAC, El Corte Inglés, etcétera, pues estará en todas las plataformas
digitales. Ya saben, la naturaleza sagrada del ser humano, de Ángeles Carretero, y la sabiduría de las palabras. Pues muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón.
Muchísimas gracias.
Y ustedes no se vayan porque volvemos con más temas.